Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. El día de hoy, mis queridos podescuchas, quiero compartir con todos ustedes el enfoque, el abordaje, la interpretación que hace acerca de la experiencia fuera del cuerpo o lo que común y habitualmente conocen todos ustedes como proyección astral, sueños lúcidos y fenómenos similares. Se trata de Ryan Tasker, quien es literalmente a la fecha, diría yo, para muchos, si no todos o algunos de los interesados por este conjunto de temáticas, prácticamente resulta ser un desconocido. Si googlean o usan cualquier motor de búsqueda, van a encontrar poco más que información o menciones, ya sean foros de Reddit o discusiones o foros especializados sobre el tema como tal. ¿Por qué quise hacer el podcast y desarrollar el tema? Como ya muchos de ustedes lo sabrán, mis queridos podescuchas, hemos venido desarrollando una serie de episodios que tienen temas conexos o conjuntos a este fenómeno que para muchos sigue siendo un anatema o es considerado exótico o es producto de la imaginación o la fantasía y que sin embargo tiene un asidero, un soporte, un sustento y un trabajo bastante elaborado desde diferentes frentes y líneas si se quiere. Lo fascinante, diría yo, de este autor, Ryan Tasker, que sospecho es canadiense o por lo menos reside aún en Canadá, es que logra formular una visión que se sitúa en un punto intermedio entre los planteamientos de Robert Monroe y Frank Keppel. Con ello no quiero decir que Monroe o Keppel estuviesen en lo correcto en cuanto a qué era o qué es la experiencia extracorpórea o la famosa proyección astral, sino que más bien por el contrario, considero que son dos pilares importantes para tratar de entender la cartografía de lo que se podría denominar como entornos no físicos o la cartografía de lo que se podría denominar en los términos del mismo Keppel como una realidad de espectro ampliado, que a fin de cuentas sería, si todos ustedes han seguido con detenimiento los episodios, pues de lo que nos están hablando psicólogos cognitivos, expertos en inteligencia artificial, y no me refiero aquí a hipótesis o meras teorías o locuraciones acerca de una supuesta simulación o similares, sino en torno a aquello que entendemos por real, realidad, que tendemos a asociar con la percepción e interpretación de nuestros sentidos, con procesos cognitivos o de cognición o incluso de metacognición. Al final de cuentas es simplemente una interpretación más, es una transducción, ni siquiera una traducción literal de aquello que se nos presenta o se nos manifiesta, que serían los fenómenos o todo el conjunto de fenómenos que vemos en nuestro día a día. Y que de cierta forma, como no, condiciona no solo nuestro sistema de creencias, sino también nuestras interacciones en el entorno social, en la vida de vigilia. Pues bien, Tasker en el 2013 hace público un texto, de hecho tiene una página web para la comunidad hispanoparlante, lo pueden buscar como Límites Ilimitados, literalmente. En internet la página creo todavía está activa y regularmente este entra allí, comenta, postea, la está alimentando, pero hay un texto que es de dominio público, sale a la luz creo que hacia mediados, finales del año 2013, y se titula Mi verdad de la proyección astral. Y como bien lo explica Tasker al inicio, dice: opté por emplear este término porque al final es solo una etiqueta más, es solo una categoría para que todos estemos hablando más o menos un lenguaje uniforme. Si hablo de OV o proyección extracorporal o proyección astral o viaje astral o experiencia extracorpórea o sueño lúcido, automáticamente pues digamos que va a levantar cierta polvareda en cuanto a términos, interpretación, niveles de aceptación entre las diferentes comunidades que se han creado en torno a toda esta temática y a toda la fenomenología que envuelve o aborda este fenómeno. Lo interesante aquí es precisamente que Tasker dice: yo como conozco acerca de Monroe y de Keppel, por un foro, el famoso foro Astral Pulse, donde Keppel tuvo, digámoslo, una actividad prolongada y regular durante un periodo de tiempo específico, y donde quedaron más de 1.600, 1.700, 1.800 postas tal vez, donde se producen una serie de preguntas y respuestas entre los usuarios de este foro, de esta comunidad en línea, y donde básicamente él no solo deja plasmada o planteada toda su visión, sino que a partir de una retroalimentación positiva con las personas que estaban allí posteando y demás, preguntando, consultando, digamos que integra nuevos elementos. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que una persona como Keppel, formada en ingeniería, siendo bastante pragmático, lo más pragmático que se puedan imaginar, y no lo digo solo por su profesión, su oficio, su formación como ingeniero electrónico, sino por el hecho en que la manera simple como aborda el fenómeno, como lo lleva a cabo, como lo desarrolla, la de una persona a la que no le interesa aspectos de carácter metafísico, esotérico, pero no porque considere que son poca cosa o asunto de la vida, sino literalmente, y él lo reconoce, él parte de otro punto y no los entiende. Y dice, ese es uno de los problemas en la proyección o en el fenómeno. Porque muchas veces nuestras experiencias, para aquellos que se han proyectado, o sea, que hayan tenido experiencias espontáneas, naturales, inducidas, pues lo curioso es que cuando volvemos y traemos los recuerdos de la experiencia al estado de vigilia, entre comillas, estado de vigilia, lo que hacemos básicamente es matizarlo o colorearlo a partir de nuestro propio universo simbólico, de nuestro sistema de creencias, de nuestras dudas, inquietudes, razonamientos, de la forma como llevamos a cabo nuestro día a día y de cómo desarrollamos nuestra vida. Eso en gran parte queda, se imprime, tipo impronta, se imprime sobremanera en la, digamos, en la forma como interpretamos y modelamos el otro lado cuando tenemos la experiencia como tal, sea que tengamos un dominio parcial, pleno, completo. En alguno de los episodios anteriores, mis queridos podescuchas, si los recapitulan, van a entender que continuamente he hecho alusión al tema de las técnicas. Hay montones de técnicas, montones de enfoques. Al final, yo particularmente también, junto con esta persona, Tasker, Ryan Tasker, que firmaba bajo el seudónimo XANTH o XANTH, pues opto también por quedarme al final con, como con las cartografías o los mapas o el mapeo que han hecho, no de la conciencia, porque eso sería sonar algo pretencioso, pero sí del otro lado, y con las etiquetas que efectos prácticos le permiten a uno ubicarse mejor hacia dónde está enfocando su atención, sea los famosos enfoques de Robert Monroe, o sea los famosos focos de la conciencia o focos de atención de Keppel. Y Tasker dice, ok, igual no me estoy situando ni estoy diciendo quién está en lo correcto, quién no, y cuando digo mi verdad no es porque sea definitiva, no es porque adquiera un carácter universal, sino que se refiere a la forma como, a partir de mi propia experiencia individual, intransferible y particular, he llegado a compartir los conocimientos y las vivencias de aquello que me ha ocurrido. Ciertamente aún persiste una pugna en la cual muchos que se consideran expertos, sea que hayan tenido muchas experiencias, pocas o no, o tal vez nulas, afirman que se trata de dos fenómenos totalmente distintos, no incompatibles, pero diferentes. Cuando hablan de sueños lúcidos, cuando hablan de viajes astrales, y lo chistoso es que no hay una casuística ni tampoco hay un consenso de disparidades entre estos diversos autores. Cada quien cree tener la razón de algo que terminamos de desconocer y a la fecha no se ha terminado de entender o de articular dentro del imaginario colectivo común. Al final muchos dicen es producto de la fantasía, de la imaginación, si la persona tiene un enfoque reduccionista, mecanicista o materialista, o como le quiera llamar, si se sitúa en algún ismo, automáticamente va a decir no, esto no tiene asidero o fundamento en la realidad. Independientemente de su noción o su interpretación parcializada o sesgada de lo que considera que es real y que no. ¿Qué hace Tasker? Tasker dice, ¿cómo es posible lograrlo y por qué persiste la dificultad? Justamente esa era una de las preguntas que yo me he hecho a lo largo de estos 10, 12 años de estudio sobre el fenómeno. Y si bien la respuesta puede variar de un autor a otro, particularmente y a título propio yo puedo decirles que una de las dificultades tiene que ver con la manera como asumimos que las técnicas deben operar. En el mundo de la vigilia, si queremos aprender a patinar, a montar bicicleta, a nadar, a boxear, independientemente de lo que hace la técnica o el fundamento técnico en cualquiera de estas disciplinas, es generar una memoria muscular que luego permite o facilita la ejecución de cierto tipo de movimientos con relativa facilidad. Análogamente, y debido a esa fuerte identificación que todos nosotros tenemos con nuestros cuerpos físicos o con el cuerpo físico, asumimos que estas técnicas, muchas van a afirmar son técnicas de carácter introspectivo, son técnicas mentales, o en el caso de las ayudas mecánicas como sonidos o neuroacústica, entonces simplemente es algo que ocurre en nuestros cuerpos y resulta que no es así. No se trata de un tema voluntad, sino al final del día de un tema más que de constancia y práctica, de interiorizar una simple verdad. Y aquí sí voy a tomarlo en el sentido literal del término. Durante muchos siglos y recientemente, en lo que va corrido el siglo XX y principios del siglo XXI, aquellos que han estado interesados de manera genuina y profunda en este tema siguen asumiendo que es algo que pertenece al más allá, independientemente de cómo lo sitúen. Es algo que pertenece a un dominio sobrenatural o en su defecto paranormal, es decir, que está por encima de o más allá de los límites convencionales de la realidad. Y por eso es que me gustó mucho el acercamiento de Tasker. Tasker dice límites ilimitados, ¿de qué me estás hablando? La página de Tasker, para aquellos que la quieran visitar, es www.unlimitedbonders.ca y allí mismo van a encontrar los foros, el texto que está en inglés, desde luego, lo pueden descargar. Y entonces Tasker dice, es difícil hablar de cosas como los estados de conciencia, el continuum de conciencia, la comparación de la conciencia física con la conciencia no física, los entornos no físicos o la exploración de los mismos y los conceptos con los cuales asumimos y abordamos o entramos en este fenómeno. Hay diferentes ejercicios, es cierto, y hay información que puede resultarle útil a todos los proyectores o a todas las personas interesadas. Pero el punto es, como lo escuchaba recientemente en un podcast de un locutor norteamericano de nombre Ryan, estaba invitó a Joe McMonigal, uno de los actuales entrenadores del Instituto Monroe, que también participó en el programa Stargate de visión remota y demás, decía, hay algo muy curioso, porque la gente habla de dones, de poderes, y dentro de su sistema de creencias sigue asumiendo que es un tema también casi que de carácter espiritual. Él decía, no tiene nada de malo. El problema es que eso también crea una limitación dentro del grueso de los individuos que se adentran en estos temas, ya sea por una experiencia traumática, por un evento de ESM o experiencia cercana a la muerte, o por las razones que sean. Y cuando empiezan la exploración de este tipo de cosas, entonces se encuentra con una barrera que es 100% de tipo mental y que sin embargo les impide avanzar. Ellos creen que se trata de un mecanismo de protección, como si el universo se confabulase para evitar que las personas tuviesen este tipo de experiencias, cuando la realidad es todo lo contrario. Él dice, estoy convencido de que fenómenos mal catalogados como paranormales, psíquicos o la famosa ESP, era simplemente el intento, que fue de hecho el intento de la parapsicología, con personas como Carol Peters o como el Instituto de Duke, donde se llevaron a cabo tantísimos experimentos, o el Instituto de Anomalías de Stanford, o en fin. Era la forma de intentar enmarcar dentro de un campo que fuese perfectamente comprensible para todos, cosas que no eran del dominio de las ciencias en plural. Ya sea porque no se le había prestado suficiente atención o porque se asumía que definitivamente era ciencia ficción. Y dice, voy a hablar de lo que conozco, afirma Joe. Dice, las experiencias fuera del cuerpo que experimenté en el instituto y fuera del instituto de forma espontánea, inducida, con y sin Robert Monroe, y dos, la visión remota, son fenómenos, y él dice, procesos perfectamente naturales. Y cuando él dice naturales, me viene a la mente la afirmación del mismo Keppel en los foros. De manera repetitiva, la gente le está preguntando cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo mejorar el control de la experiencia, cómo puedo proyectarme, llevo años y no lo he logrado, llevo décadas, he leído muchos libros, y él dice, ese es justamente el problema. Estás tan convencido de que debes seguir un protocolo o un conjunto específico y no entiendes que eso es simplemente como una caja de herramientas. Todas las técnicas, todos los libros está bien, todos los autores claro que están bien también, pero simplemente te están señalando algo que tú deberías ser capaz de integrar como un recurso propio y ya luego cada quien desarrollar su propia forma. A mí me gusta mucho la metáfora del boxeo. Hay una técnica, hay un patrón específico, hay un conjunto de movimientos y dentro del entrenamiento de acondicionamiento y dentro del entrenamiento de lo que son los gestos técnicos, se enseña más o menos igual. Sin embargo, hay diversidades de estilos. Y al final es el propio pugilista a nivel individual el que le imprime, digamos, cierto carisma, cierta chispa, porque es irrepetible. Y es, digamos, la realidad que descubre Tasker. Por eso él dice, mi verdad, la proyección. Dice, Keppel te está hablando de algo, Monroe te está hablando de algo, Robert Bruce, quien es un metafísico autodenominado, está hablando de otra cosa, australiano. El texto más conocido de Robert Bruce es Dinámicas Astrales o Astral Dynamics. Y en este, un personaje como Keppel dice, es curioso que este metafísico que habla con auténtico interés sobre el fenómeno y que a leguas se nota que es genuino y que ha tenido cientos de miles de experiencias en la exploración de entornos no físicos, dice Keppel, se está desplazando todo el tiempo por eso que llamamos zona de tiempo real. Conoce, parece ser muy bien como la configuración o los diferentes escenarios donde la conciencia es capaz de desplazarse, dice, y sin embargo, ha pasado desapercibido. Yo lo recomiendo. Dice, en los últimos años lo único que he leído es a Robert Bruce, pero lo recomiendo sobremanera. Entonces es toda una sorpresa. ¿Qué ocurre con Tasker? Él dice, bueno, en primer lugar, ¿qué voy a hacer? Voy, en la medida en que sigue explicando y compartiendo mis propias experiencias, a tratar paso a paso de explorar entornos no físicos mediante el uso de un tipo de proyección que se conoce como fase. Aquí no hay que confundirlo con la famosa fase de Michael Raduga, que es como otra variante, si se quiere, otro enfoque, aunque más vinculado ahora con el campo de los sueños lúcidos. Y dice, la mejor manera de describir la fase es simplemente quedarse dormido, es decir, un proceso totalmente natural, que es de lo que hablaba McMonigle, ¿no? En el podcast de Ryan Shaw. Luego dice, y en el proceso de quedarse dormido, permanecer conscientemente despierto y consciente mientras se hace. ¿El objetivo cuál es? Que todas las personas, a partir de conceptos básicos, adquieran el conjunto de herramientas de aquello lo suficientemente necesario para saber cómo realizar con éxito el cambio de conciencia. Porque es tal como yo lo mencionaba en alguno de los podcasts anteriores, mis queridos podescuchas, no es que la conciencia es algo que es como un interruptor o un switch que tú apagas, activas, desactivas cuando estás despierto, cuando estás durmiendo. No, simplemente hay todo un espectro. Por eso es tan difícil de categorizar, de conceptualizar. Por eso persisten esas dicotomías, mente, cuerpo, materia, energía, materia, espíritu, como se le quiera llamar. Al final son solo eso, categorías. Tasker, por ejemplo, afirma, hay una cosa indispensable por encima de todo. Para poder tener una auténtica o un conjunto de auténticas exploraciones extracorporales o proyecciones astrales o como le quiera llamar, es necesario sobre todo tener una mente abierta. Ese es el prerequisito fundamental. Se pueden decir muchas cosas, que de hecho es lo que hacen los autores, incluyéndome con las que tú estás de acuerdo, es decir, aquel que está del otro lado escuchando en este momento, o que pueden ir en contra de lo que crees actualmente. Pero un favor que se le solicita a todo individuo, a todo hombre, mujer, a toda persona que se interesa y que decida adentrarse de manera genuina en este fenómeno, es que mantenga la mente abierta. Obviamente no se pide que se crea de forma ciega y que todo se dé por sentado y como un hecho, ni tampoco que se descarte inmediatamente. Esa es como la principal razón. Ahora, ¿cuál es el concepto básico y qué es eso de la proyección conocida como la fase? O ajuste de fase o cambio de conciencia. Entonces aquí recapitulamos, mis queridos podescuchas, ¿sí? Fue Robert Monroe quien acuñó por primera vez esta frase y la sacó a la luz como método de proyección. Él comienza sus experiencias de la manera más habitual con la que se ha llegado a llamar o lo que se ha llegado a conocer como la clásica separación, OB, o separación clásica. Entonces la gente asume, y de ahí viene el vocablo, la acepción o el término de desdoblamiento, que algo se está desprendiendo, que algo se está separando, que algo está saliendo de ahí. Y digamos, en la iconografía y en las representaciones pictóricas, eso es lo que vemos, y son las imágenes que se muestran, y es como cuando traemos esos recuerdos, los procesamos, o nuestro cerebro lo procesa así, ¿no? Como una división. Aquí es cuando te proyectas aparentemente fuera del cuerpo y hacia el mundo físico o ya no físico con todos los síntomas y sentimientos habituales de separación. junto con la posibilidad de experimentarlas con sabidas vibraciones. Llegó un punto después de muchos años de proyectar de esta forma en la que, por ejemplo, Robert Monroe descubrió que en lugar de pasar por todos los problemas de tener que separarse, entre comillas, de su cuerpo, podía permanecer allí y cambiar o hacer facear su conciencia para enfocarla lejos de este cuerpo físico y de la realidad, hacia uno no físico o un entorno no físico. Se hizo de una manera tan perfecta que él, estando acostado en su cama, sentía el cambio y luego simplemente experimentaba ya lo no físico. Definitivamente, y esto ya son palabras de Tasker, dice, no se necesita ninguna experiencia previa para experimentar este tipo de proyección. El hecho es que, como mencioné desde el inicio, hay que hacer de este método de proyección, cada vez que uno se va a dormir por la noche, una ocurrencia natural, porque ocurre de forma natural. Nosotros le llamamos simplemente dormir. Y se hace de forma, esto sé que va a sonar contradictorio, casi que como una antinomia, pero lo hacemos inconscientemente consciente. Esto significa que cuando experimentamos lo no físico de esa manera, generalmente no solemos ser conscientes de ese hecho. Robert Monroe era ingeniero eléctrico, por lo que intentó explicar lo que estaba viviendo dentro de ese paradigma. Fue entonces cuando se le ocurrió el término fase para describir la acción que él estaba realizando. Junto con Monroe, hubo otro hombre con el que me topé, aquí hay analogías y similitudes con el relato que nos cuenta Tasker, que de hecho fue lo que me ocurrió a mí, tal cual, y me uní por primera vez a un foro relacionado con la proyección astral llamado The Astral Pulse. Su nombre era Frank Heppel, y es relativamente desconocido en el mundo de la comunidad de la proyección astral. Así que este, claro que se merece un enorme crédito por sus aportaciones y avances en la materia. Fue directamente debido a sus muchas publicaciones en este foro que se convirtió en un catalizador del progreso no solo de Tasker o de este servidor, sino de muchas personas alrededor del globo, diría yo. Durante los muchos años que estuvo publicando de forma regular allí, ayudó desinteresadamente a muchas personas enseñándoles cómo podían facilitar o acceder de manera más simple a entornos no físicos. Esta es, pues, mis queridos podescuchas, la primera entrega en torno a Ryan Tasker y por qué deberían conocerlo. Mil gracias a todos por escuchar. Recuerden que si tienen dudas, inquietudes o quieren vincularse a los cursos de proyección, pueden escribir a enorbitapodcast1@gmail.com o a academiadeproyeccionastral@gmail.com. Mil gracias a todos por la sintonía y nos veremos en una próxima emisión.